Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Las bendiciones de la obediencia, por el pastor Eduardo Saladín.
Si hay algo que nosotros debemos desear en esta vida, es tener la bendición de Dios sobre nosotros. Pero la bendición de Dios es tener su favor, es tener su sonrisa en nuestros corazones. Es verdad que Dios nos da muchas bendiciones materiales, pero vendrá el día donde ya esas bendiciones materiales no nos servirán para nada. La máxima bendición que el Señor nos da es concedernos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el Señor Jesucristo para salvación, para el perdón de nuestros pecados. De manera que el día que cerremos los ojos aquí en la tierra, lo abramos en la presencia de Dios y disfrutemos de Él para siempre. Cuando tú tienes la bendición de Dios, tú lo tienes todo. Tú puedes ser rico, pobre, tú puedes estar sano o enfermo, tú puedes vivir en una mansión, en un palacio o en una cueva, pero si sabes que Dios está bendiciendo tu vida, tienes algo que nada ni nadie en este mundo te va a poder quitar. Y eso te va a llevar a estar satisfecho. Pero si tú crees que tener cosas materiales o cumplir tus deseos terrenales es tener la bendición de Dios y estás buscando la felicidad en esas cosas del mundo, nunca estarás satisfecho. En este tercer mensaje que vamos a estudiar hoy del profeta Ageo, Él nos dice cómo podemos experimentar la verdadera bendición de Dios. En el primer mensaje vimos que estas personas a quien Él estaba predicando eran verdaderos creyentes que habían dejado el lugar donde estaban en la cautividad para ir a reconstruir el templo en la tierra prometida, y ellos llegan allí, encuentran oposición, fruto de esa oposición se dedican a sus labores y se olvidan del templo de Dios. Dios les envía a Ageo el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío y les dice, ¿cómo es posible que ustedes estén habitando en casas lujosas y el templo del Señor esté sin reconstruir, esté allí destruido? Eso fue el 29 de agosto. El pueblo oyó el mensaje, oyó la amonestación y el 21 de septiembre empezaron a trabajar. Al poco tiempo se desalentaron porque el trabajo que tenían por delante era muy grande y el templo que estaban reconstruyendo, que era el templo de Salomón, que había sido destruido muchos años atrás, era un templo muy majestuoso y lo que ellos iban a hacer no sería como ese templo y estaban desanimados. El 17 de octubre de ese mismo año, el Señor les envía otro mensaje con el profeta Ageo, donde Él los anima. Ya habían pasado 3 meses desde que ellos empezaron la reconstrucción del templo y el 18 de diciembre Ageo aparece de nuevo en el panorama con otro mensaje para el pueblo. En el primer mensaje se nos dijo que debemos buscar el reino de Dios primero, que debemos poner la casa de Dios primero en nuestras vidas. Debemos poner primero lo primero. Ahora Ageo nos dice que Dios nos va a bendecir cuando pongamos su casa, su reino, en nuestros corazones, corazones puros y santos que quieren agradar a Dios. Miren lo que estaba sucediendo antes de leer esta porción de las Escrituras. El pueblo estaba trabajando. Ellos no se habían dado por vencidos. Ellos habían oído la exhortación del profeta. Y exteriormente parecía que todo estaba bien, pero había un problema. Y con esto en mente, Ageo les habla a ellos. Yo quiero que ustedes me acompañen al capítulo 2 de Ageo para que leamos de los versículos 10 al 19. Dice así la palabra de Dios. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron no. Y dijo Ageo, si alguien, inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. Ageo le hace dos preguntas a los sacerdotes en ese día. Y lo primero que Ageo le habla es de la carne consagrada. Leamos de nuevo el versículo 12. Si alguien lleva la carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino o aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron no. ¿Qué sucede? Cuando se iba a presentar el sacrificio, los sacerdotes en su bata llevaban la carne que era consagrada al sacrificio. La tela que envolvía, ¿verdad?, el manto del sacerdote, en ese sentido estaba santificada porque llevaba allí el sacrificio, como nos dice Levítico 6, 27. Pero miren la pregunta que Ageo les hace. Si esa tela toca algún alimento ordinario, cuando el sacerdote lleva la carne en la tela, ese alimento que toca, ese pan, ese vino, ¿será santificado? ¿Qué dicen los sacerdotes? No. El alimento que toca la tela no será santificado. La respuesta de ellos fue correcta. ¿Por qué? Porque la santidad no pasa de esa manera. En segundo lugar, les dice otra frase, versículo 13. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver, si alguien así toca cualquiera de estas cosas, quedará inmunda. ¿Qué dicen los sacerdotes? Sí, será inmunda. El punto es, ¿qué pasa si una persona ha estado en contacto con un cadáver, lo cual los judíos consideraban inmundo? Cuando alguien tocaba un cadáver, un muerto, se volvía ceremonialmente impuro. Y esa persona que ha tocado el cadáver, toca esos alimentos. ¿Qué pasa? ¿Los contamina? Sí. Entonces, aquí vemos dos cosas. Si algo sagrado toca lo inmundo sigue siendo inmundo. Y si algo inmundo toca lo santo, el objeto sagrado se contamina en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que él nos quiere decir? La santidad no se contagia, pero la corrupción sí. Lo que él nos está diciendo aquí es que el pecado es altamente contagioso. Le voy a poner un ejemplo. La salud no es contagiosa. La salud no se transfiere, pero la enfermedad sí. O imagínense que un hijo nuestro llega a la casa con los zapatos sucios, llenos de lodo, se limpia en la alfombra que está en la entrada de la casa. La alfombra limpia va a hacer que se va a ensuciar con esos zapatos sucios. Ese es el punto. El pecado es extremadamente contagioso. Es como dice un autor, miren, no captamos anticuerpos de santidad al pasar un rato con las personas santas, pero sí captamos los virus del pecado cuando pasamos tiempo con personas que viven de espaldas a Dios. ¿Tú sabes cómo tú atrapas la piedad? Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú confías en Cristo para salvación, cuando tú estás caminando una vida de arrepentimiento y fe en obediencia al Señor. Pero también debemos tener cuidado con las personas que nos asociamos, aquellos cuyos estilos de vida son contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen, no se dejen engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, déjame aplicártelo todavía más. Hermanas, es muy bueno tener sus familiares, sus amigos que no son creyentes. Pero si usted está el día entero en el ambiente que solo se habla de moda, de la figura, del gimnasio, del chisme social, vas a estar hablando de lo mismo. Igual nosotros los hombres que tenemos amistades que no son creyentes, que solo están hablando de negocio, de deporte, de fiesta, de trago. Esas cosas nos van a influenciar. Recuerden algo, miren. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros estamos llamados a predicar el mensaje de la reconciliación. Nosotros debemos ir al mundo para influenciar al mundo, compartir con todas las personas, pero debemos tener el cuidado de no dejarnos influenciar, de no ser infectados por esta mentalidad del mundo. Porque lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, son las cosas del mundo, no son las cosas de Dios. Eso es un sistema preparado para influenciarnos negativamente. Y eso es lo que Ageo les está diciendo a ellos en esas dos preguntas. Pero eso nos lleva a un segundo punto. Él entonces les explica en el versículo 14 esa enseñanza al pueblo. Y Dios, Él les dice lo siguiente, miren, Dios no va a bendecirnos a menos que seamos santos, no solo externamente, sino internamente. Vamos a leer el versículo 14 para yo explicarles esto. Miren lo que dice, entonces volvió a hablar a Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen. ¿Qué dice? Inmundo es. Dice la Nueva Traducción Viviente. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Y la pregunta que nos hacemos, o que yo le hice al texto, ¿y por qué Dios dice que los sacrificios del pueblo están contaminados por el pecado? ¿Por qué Él dice que esos sacrificios eran inmundos? ¿Qué era lo que estaban haciendo que era inmundo a los ojos de Dios? ¿Por qué Dios no estaba agradado con ellos? Por su actitud lenta, vamos a decirlo así, somnolienta, letárgica, falta de entusiasmo, falta de amor, diría yo, de lealtad, de celo por la obra de Dios. Ellos pensaban que porque ellos estaban trabajando en el templo, reconstruyendo, que eso era suficiente. Que ellos estaban ofreciendo sacrificio y eso era suficiente. Que ellos estaban viniendo a la iglesia los domingos y eso es suficiente. Y el punto aquí es el siguiente, mis amados, Dios no nos va a bendecir a menos que nosotros tengamos una vida de arrepentimiento y fe, una vida dedicada a buscar la gloria de Dios. Miren, ellos estaban en una gran obra, estaban haciendo el templo donde se ofrecerían los sacrificios por los pecados, donde los demás pueblos de la tierra podrían ver que ese pueblo era un pueblo santo, apartado para Dios. Pero había un problema, sus corazones estaban lejos de Dios. La contaminación de sus corazones desobedientes estaba contaminando los sacrificios. Su corazón estaba, su actitud interna contaminando los sacrificios, así como aquellos que tocaban un cadáver contaminaban las cosas que tocaban. Eso es como vivir en pecado la semana entera y luego venir a la iglesia a adorar. Eso es como arrastrar un cadáver y traerlo aquí a la iglesia. Nadie lo está viendo, pero Dios lo está viendo. Eso contamina todo. Miren, amados, Dios no es engañado. Dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará. Oye bien, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo que Dios quiere es un corazón dedicado a Él. Es muy bueno las obras externas, pero Él quiere obras externas, fruto de un corazón dedicado al Señor. Y la pregunta que yo les hago a ustedes y yo me hice, ¿estamos haciendo lo que estamos haciendo sirviendo al Señor para su gloria? ¿O lo estamos haciendo por un hábito? ¿O lo estamos haciendo para ser vistos? ¿O estamos aquí porque queremos complacer a alguien que nos invitó? Nosotros nos abstenemos del mal cuando nadie nos está viendo. ¿Qué vemos nosotros en la computadora, en la televisión? ¿Qué hay en nuestras mentes continuamente? Dios mira el corazón. Miren, Dios manda a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Y miren lo que hace. Samuel llega a la casa de Isaí y le dice, búscame a tus hijos. Y viene un hijo, grande, alto, fuerte, y Dios le dice a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel era un profeta y Dios le recuerda eso. No mires lo de afuera, no mires el cascarón. El Señor mira el corazón. En el Salmo 51, 16 y 17 dice lo siguiente, porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es lo que Dios quiere, un corazón humillado. Un corazón sinceramente arrepentido, un corazón rendido a Dios, un corazón que busca agradarlo a Él, un corazón enternecido, un corazón tembloroso ante la palabra de Dios, deseoso de obedecer. Eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos. No es suficiente venir a construir el templo, tenemos que construirlo con corazones que complazcan a aquel que conoce todos nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Ellos estaban trabajando, pero tenían las manos contaminadas. Ellos estaban trabajando, pero estaban trabajando desganados. Quizás tú te convertiste al Señor, empezaste a trabajar en un ministerio, pero con el tiempo lo estás haciendo mecánicamente y te cansas y te aburres y sabes que tienes que seguir porque ya hiciste un compromiso. El Señor está mirando tu corazón. Por eso el salmista dice en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Eso es lo que Dios quiere. Y a eso es que Ageo nos está llamando hoy. Hermano, ¿qué hay en tu corazón? Tú tienes una comunión real con Dios. Tú estás buscando al Señor de corazón en su palabra y en oración. O tu cristianismo es una máscara de hipocresía para cubrir lo que hay en tu corazón. Tú estás luchando, mortificando el pecado en tu vida. Tus ojos para que no vean las cosas del mundo, para que no se vayan detrás de muchas de estas cosas. Eso es lo que él les está diciendo. Él les hace dos preguntas a los sacerdotes. Les dice la enseñanza, miren, el Señor está mirando sus corazones y Él quiere que ustedes tengan corazones limpios delante de Él. Pero miren lo tercero que Ageo le dice, versículo 15. Antes de que pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En tercer lugar, Él les hace un recordatorio del pasado. Él les va a decir que cuando no ponemos la casa de Dios primero, Dios va a traer disciplina a nuestras vidas. Miren lo que dice. Versículo 15. Ahora pues consideren bien esto de hoy en adelante. Antes de que pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Ustedes estaban viviendo centrados en ustedes, ¿verdad? Pero miren lo que le había pasado. Versículo 16. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Solamente sacaban un 20%, quizás un 10% de lo que habían pensado. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes no estaban bien, no le estaba yendo bien. Nada funcionaba bien. La pregunta que nos hacemos es eso, entonces, ven acá, ¿y por qué hubo una cosecha tan pobre? Miren lo que dice el versículo 17. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Esa era la maldición que Dios había dado a los israelitas cuando les dijo lo que les iba a suceder si desobedecían sus mandamientos. Eso está en Deuteronomio 28, 22. Eso es lo mismo que Amós le dijo al pueblo en Amós 4, 9. Los herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus años, sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Tú esperabas una cosecha maravillosa, pero cosechaste muy poco. Y el Señor le está diciendo, y te lo está diciendo a ti hoy, piensa cuidadosamente, porque tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando ahora. Por eso yo te mando aflicciones. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú reacciones. Yo quiero que tú veas dónde está tu corazón, que está lejos de Dios. Pero miren la frase que está al final. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Quería que ellos se volvieran de sus ídolos a Dios. Dios los disciplinó. ¿Para qué? Para restaurarlos, no para destruirlos. Muchas veces Dios nos disciplina porque hay algún pecado en nuestras vidas y nuestro Padre administra la vara de disciplina con nosotros. En otras ocasiones, nuestra disciplina no está ligada a ningún pecado específico, sino que Dios está tratando con nosotros para llevarnos a la madurez espiritual. Esas frustraciones que habían experimentado los judíos en la construcción de ese templo era lo que los estaba poniendo a ellos a pensar, porque como hemos visto en estos mensajes, ellos tenían sus prioridades equivocadas. Yo te pregunto hoy, ¿dónde están tus prioridades? Tu prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia primero. Pero eso se nos olvida. Entonces, Ageo le ha hecho esas preguntas a los sacerdotes, ha aplicado esas enseñanzas. Dios no va a bendecirnos a menos que seamos santos. Y él les recuerda lo que pasó en el pasado. Cuando no ponemos la casa de Dios primero, Él va a traer disciplina a nuestras vidas. Pero miren a partir del versículo 18 lo que es la misericordia de Dios, lo que es esa nueva actitud que ellos tuvieron. Dice así: pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero de este día yo los bendeciré a ustedes. Desde hoy yo los voy a bendecir. Parece que después de ese llamado hubo un arrepentimiento de parte de ellos. Y como resultado de ese cambio de corazón, de ese deseo de agradar a Dios, de glorificar su nombre, Dios prometió bendecirlos a partir de ese día. Y Dios te está diciendo eso en tu vida, desde este día en adelante, si tú te vuelves a mí, yo, el Señor Dios Todopoderoso, te voy a bendecir. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Esa es la bendición de la obediencia de corazón, no de hipocresía. Hermano, qué bueno que cuando Dios les dice eso, yo lo causé, ellos se volvieron a Dios. Hay un arrepentimiento. Yo lo voy a bendecir. Dios es un Dios de infinita gracia y misericordia. Y hoy te está diciendo a ti, yo te voy a bendecir. Sígueme a mí. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo. Leímos que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. En Miqueas el Señor dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Mis amados, todos nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo. Y Él satisfizo la justicia de Dios. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve vestido con la justicia de Cristo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la bendición de Dios es lo más importante en esta vida. Sin la bendición de Dios vamos a terminar en frustración. ¿Y qué queremos nosotros para nuestra iglesia? La bendición del Señor. Lo que nosotros sí debemos tener es corazones contritos y humillados que quieren glorificar a Dios en su vida. Lo que Dios quiere es que nosotros lo obedezcamos a Él, que dependamos de Él en oración, que seamos fieles en nuestro servicio a Él. Yo decía que la obediencia es lo más importante en las labores de la vida. Hermanos, hoy hagamos ese compromiso de obedecer a Dios de corazón. No nos desanimemos. Y quizás aquí hay muchas personas que han hecho ese compromiso y están buscando al Señor, pero resulta que ahora tienen grandes aflicciones. Mis amados, no pensemos, como nos dicen las personas del Evangelio de la prosperidad, que la verdadera bendición de Dios es estar en salud, tener dinero, no tener problemas, no. Lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios en medio de la situación que estamos viviendo. Lo que tú y yo necesitamos es vivir a la luz de las promesas de Dios para la eternidad. Esos judíos estaban trabajando, pero ellos estaban todavía bajo el dominio persa. Alrededor de ellos lo que habían eran naciones hostiles. Ellos eran un pequeño remanente en esa tierra. Y ninguno de ellos vivió para ver la gloria de Dios descansar en ese humilde templo. ¿Ustedes saben lo que se nos enseña aquí? Que las verdaderas bendiciones no son las bendiciones temporales, son las bendiciones eternas, hermanos. Hermanos, esto va a pasar. Y algún día todos nosotros vamos a cerrar nuestros ojos. Y la pregunta es, ¿después de la muerte qué? Si tú no tienes a Cristo, tú vas camino a una condenación eterna. Pero si tienes a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Él para salvación, estarás con Él por toda la eternidad. Hermanos, vamos a sembrar. Vamos a sembrar que llegará la cosecha en su tiempo y en su momento. Yo sé que aquí hay muchos padres quizás cansados de tratar con sus hijos, pequeños, adolescentes, instruye, corrige, trabaja con ellos. No nos cansemos de hacer el bien. Padre, no nos cansemos de trabajar con nuestros hijos. Madre, no nos cansemos de trabajar con nuestros hijos. No nos cansemos de hacer la obra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, no te rindas nunca. Tengamos esperanza, vamos a seguir haciendo el bien, vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir con corazones contritos y humillados buscando su gloria. Vamos a buscar primeramente su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas y que Dios ha de bendecirnos conforme a su voluntad en su tiempo y en su momento.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.